al libro de Levítico. Levítico. Y fue el capítulo 5 a donde dejamos pendiente el estudio. Ahí sentaditos pueden a orar. Vamos a orar. Oh Dios, nuestro papi, nuestro Abba, el Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos hace saber que somos hijos tuyos, Señor. Porque con todo el sentido de la palabra podemos decirte nuestro Padre. Cristo, nuestro Señor, tú nos enseñaste que así podemos llegar a Dios. En otro tiempo, Señor, equivocados, errados andábamos. Decíamos, Diosito, y tú no eres un Dios chiquito, eres Dios grande, poderoso, fuerte para salvar. Y Padre, al observar todo el detalle de las Escrituras, todo lo que tenía que hacerse, Señor, para continuar en una relación hasta que Cristo viniera. Señor, nos mostraste el camino perfecto, que es tu Hijo. Señor, damos gracias a ti por todo lo que tenemos en Jesús y pedimos que sigas aumentando nuestra fe. Sigue, Padre, puliendo nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ceder ante ti y hacer caso siempre a tu palabra, a tu Espíritu que nos dicta cuándo debemos parar, pausar o caminar. Gracias a ti, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu que habla a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor. Siempre caigan bendiciones sobre tu pueblo y alabado seas. Tu nombre, Señor, damos gracias y honra. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Cuando pecare en una de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. De los primeros a cuatro versículos que leímos, vuelve a referirse la palabra aquí a un tema que inició el capítulo pasado. Recuerdan los pecados de hierro, por así lo decía la escritura, la Reina Valera, ¿no? Esos pecados que se cometían a no sabiendas. Se me chispoteó, decía el Chavo del Ocho, ¿no? Esos que luego hacemos, hay veces actuamos, hermanos, sin pensar, nos adelantamos. Todos los versículos habla mención de te llaman a testificar, te llaman ante un juez, tú viste algo, a animales, tocaste un animal inmunda, dice, y todos estos no, desde el versículo 1 al 5 dice, hiciste esto, pero no lo supiste. Ya al saberlo, aclara la Biblia en esos primeros 5 versículos, termina con decir, llevará su pecado, habrá delinquido, será culpable por cualquiera de estas cosas, dice el versículo 4 y el 5, dice, en aquello que confesará, en aquello que pecó. O sea, aún que se te haya chispoteado, como dice el chavo, y que decimos, ¿no? Luego, ay, es que, no, pues es que todos cometemos errores, decimos, ¿no? Al haber cometido una cosa en contra de la palabra de Dios, nos aclara la palabra de Biblia que eso es pecado. Ahora imagínense lo que hacemos cuando lo sabemos y todavía delinquimos, todavía hacemos algo, hace el hombre algo en contra de la voluntad de Dios, imagínense. O sea, de tal gravedad es el pecado. Y aquí, como la paga del pecado es muerte, Dios quiere restaurar la relación con el hombre. Los pecados que algunos llaman los pecados de, aunque no me gusta decirlo, los pecados de comisión, ¿no? Porque luego cuando pensamos de eso, podemos pensar de aquellos que eran los pecados venales, y todo eso era equivocación en el dogma, pero los pecados que se cometen, aunque sean a sabiendas o no sabiendas, dice, has pecado, y hablaba de llevar para la expiación a sacrificios, holocaustos, al víctima, que dijimos la semana pasada, y quiero recordarles porque es importante, dice, harán expiación por sus pecados. Recuerden que la expiación en el Antiguo Testamento habla de cubrir, de hecho la palabra en el hebreo, eso era cubría los pecados, se perdonaban los pecados gracias a Dios. En el Nuevo Testamento ya tiene otro significado más fuerte, más eficaz, más poderoso en la sangre de Jesús. Cuando se expían nuestros pecados, Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos quita, remueve todo el pecado. Y dice, ya no los recordará jamás. Entonces, así de fuerte, así de poderoso, así de eficaz, el sacrificio de Cristo Jesús. Continuamos en el capítulo 5. Dice que llevara un cordero, en el versículo 7, dice, si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Más adelante va a decir el 11, brínquese al 11, ahorita continuamos con el 7, pero en el 11 dice, mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación, no pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso porque es expiación. O sea, no como aquella ofrenda de paz que se ofrecía y mezclada o de sartén o de olla en el horno. No, esta es, dice, por expiación, por pecado. Cuando leemos esto, si no tiene suficiente que traiga las dos tórtolas, ¿no? Los dos pajaritos. O si no tiene suficiente para eso, que traiga la harina. O sea, cuando luego lees en el Nuevo Testamento que llegaron para la purificación José y María para después de su tiempo, ¿no? Y trajeron, dicen en el Nuevo Testamento, dos tórtolas. para ofrecer ahí en el templo, te da a entender, o te das cuenta, mejor dicho, que no era una familia de muchos recursos, que la economía de ellos no era muy fuerte, porque no tenían suficiente para un cordero, pero traen en esa obediencia, en esa fe que tenían, llegan, y puedes darte a saber, ok, cuando una persona traía eso, es porque no le alcanzaba, ¿no? Pero era obligado llevar algo, y si no le alcanzaba para las tórtolas, lleve harina. Y si hablábamos la semana pasada también de ya me ha ido bien mal este mes, y ya llevé todo mi rebaño, ya me lo acabé, y ya me acabé mi ahorro, y estoy a compra y compra, y ya te acabaste las tortulitas que tenías, hasta con la harina, pero era necesario ir. Era necesario ir, y Dios hacía provisión, hacía el medio para que todos tuvieran acceso a Él, aunque sea con harina, pero vengan. Vengan. Y el que viene a Jesús, a nadie se le niega, hermanos. No hay que venga y pague con su dinero. Es gratuitamente. El que quiera, venga y beba. Y es para todos, Jesucristo, para toda clase social, es para la salvación que se ofrece en Cristo Jesús, es para todo tipo de gente. Hemos hablado de gentiles y judíos. Y para todos tiene salvación Jesús. Expió sus pecados para todo el mundo. Continuamos en el versículo 7, a donde decía, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió las dos tórtolas, lo decimos, versículo 8, y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, chéquenlo, lo leo nada más para que nos demos una cuenta, no vamos a leer todos los, nos demos cuenta, perdón, de cómo eran estos, nos podemos imaginarnos, y ya cuando estás leyendo lo demás de Levítico, te puedes dar una idea, pero dice, traerá para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, o sea, como que le trocía el cuello y a cuando ya saliera la sangre, esa sangre, dice el versículo 8, la rociará y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro habrá holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquello que lo cometió y será perdonado. Al otro, como decía ya, que le sacaran el buche y luego lo ofrecieran sobre el altar y todo. Y si no tuviere, habla de la flor. Lo como les digo, lo comento y lo leemos para darnos una buena idea de lo que estaba pasando. Y parece ser algo violento, algo medio como que te saca de onda y dices, ora, ¿qué onda con los pajaritos, no? Sabemos que Dios no está enojado con los pajaritos, dice la palabra de Dios, dijo Jesús, que cuando se venden dos, ¿no? El Señor sabe. Pero el pecado se tenía que expiar. Y podemos pensar de la violencia que sufrió Jesús para pagar nuestros pecados. Cuando se va a dar cuenta, hermanos, en el Nuevo Testamento dice el libro es Daniel, que dice que se va a reconstruir el templo, también lo dice Apocalipsis, la reconstrucción del templo, y luego se va a poner el anticristo y va a cesar los sacrificios. O sea, ya sabes tú, solo puedo pensarme cuando se vuelva a reconstruir. Puedo pensar cuando se vuelva a reconstruir ese templo, el escándalo que pueda que se arme, ¿no? Entre aquellos, el Greenpeace y aquellos que los animales y todo. Pero la gravedad de la situación del hombre separado de Dios. Ahora, ya ya no hay necesidad de tales sacrificios, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Pero como los judíos todavía esperan el Mesías, y hasta llegar Mesías, para ellos, pues, que no han aceptado en general, o sea, algunos sí, el remanente siempre ha habido, pero en sí están esperando el Mesías, reconstruirán esto, y es cuando el anticristo, no quiero hacerlos pensar que solo por el Greenpeace y por los animalitos, es porque él se va a poner el templo queriendo él ser adorado como Dios. Pero te das cuenta, esto todavía trasciende hasta los últimos días. Luego lo de la harina en el versículo 11, más si no tuviera lo suficiente, dos tortas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación, y dice nada de aceite o incienso. Versículo 12, la traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. El versículo 14, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona, cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, en siclos de plata, del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Al traer el carnero y al darle un precio, decir, bueno, es tanto, y luego le agrega una quinta parte, ¿no? El 20%. Aquí estamos hablando de algún pecado que se cometió por hierro otra vez, por no haber cumplido algunas cosas en cuanto a la adoración de Dios. Quizá a la persona, ¿no?, se le olvidó alguna ofrenda que debía de llevar, y dice la Biblia todavía, ¿no?, cuando recuerde, venga y tráigalo. Decíamos que los judíos hoy no tienen su templo, y ahora cómo ellos pretenden, o tienes un grave problema, porque ¿cómo puedes entonces expiar por los pecados, aún los de hierro, que se cometen por hierro? ¿Cómo le haces, no? Pues ahora ellos dicen que esto se hace con buenas obras, y tratan de hacer caridades, de regalar, y hay días como el día de expiación, el día más sagrado, que ya pronto viene, y tratan de con obras y buenas caridades hacer remendar la cosa. Nosotros como cristianos, ¿no?, ya no creemos más que en el sacrificio de Cristo Jesús, que nos pagó nuestros pecados, pero hay cosas que luego deberíamos de ofrendar o llevar a Dios. No estoy hablando ahorita del dinero, ¿no? Hay cosas que luego se nos olvida luego leer la Biblia, o se nos puede olvidar a orar, y no estamos orando, y Dios quiere que estemos orando sin cesar, estemos en nuestras casas orando, estemos leyendo la Biblia a todo día, pues, en la madrugada, en la tarde, como Dios le dé la oportunidad, pero leer continuamente y leer. Y se nos puede olvidar, ¿no? Como aquellos que, se me olvidó llevar la ofrenda, o se me olvidó que tenía que hacer esto para las fiestas y se molió, y dice, y tenía que llevarlo y añadir, pues aquí no se nos pide añadir, nada más se nos pide que seamos constantes en la fe y que continuemos leyendo la Biblia y leamos un pasaje todos los días, hermanos, y estemos continuamente en oración. No seamos negligentes en ese sentido. ¿Me explico, hermano? Que no seamos negligentes, porque en fin es para nuestro bien. Ahorita continuamos con eso, ¿no? ¿Seguimos donde nos quedamos? Al versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas estas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado esa infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Cuando habló Jehová a Moisés diciendo, capítulo 6, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, aquí es un pecado, una transgresión hecho sabiendo. Y la palabra prevaricación, de hecho, en el hebreo es mal. No sé si de ahí sacamos la palabra mal, pero vaya que está mal, ¿no? Es un mal que hicimos. Y Strong's habla de la prevaricación, los pecados que, esto sí supimos, conocemos la palabra de Dios. El Señor le decía, le mandó a decir a David, no, hey, quieto, esa es mujer de otro varón, y todavía pecó. Pero Strong dice sobre esa palabra mal, traición, que es traición, falacia, falta, infidelidad, infiel, pecado, prevaricación, rebelarse, rebelión y transgresión. O sea, son pecados que cometemos, comete la humanidad. Dice, ahora sí, los pecados a sabiendas. Dice, versículo 2 otra vez, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Oye, ¿qué no te dejé prestado mi celular? Y quién sabe, ¿no? Pues es que alguien, y la verdad, ¿no? Nos platicaba mi hijo ayer de cómo llega personas y rentan un coche ahí en las empresas estas que rentan, y luego pues, me lo robaron, ¿no? Pero es todo un fraude, todo un juego, y así dice la Biblia. Ahora sí, te encargan algo y luego tú niegas de que sabes qué pasó, pero si en verdad estás delinquiendo, defraudando, es pecado. Dice el versículo 3, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. O sea, te encuentras algo y no vi. Como buen cristiano, ¿no se siente bonito, hermano? Cuando después la convicción llega y, oiga, Señor, que el cambio que me dio 20 de más o me dio tanto. Y la persona, gracias, y sorprendido, ¿no? Y este como de los pocos que regresa el dinero. Pero eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Decir, mire, aquí está su celular, mire, aquí está esto, mire, aquí están las llaves de su carro. Sí, me pasé tantito, no es cierto. Dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, dice, y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que, dice, suele pecar el hombre, o acostumbra a pecar el hombre. Qué bien conoce Dios a la humanidad, ¿no? Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que le encomendó, o lo perdido que halló. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. O sea, cuando ya se encuentre, que ya venga, debe de ofrecer los sacrificios, debe de restituir a esta persona lo que le robó, y por ley tenía que aumentar al valor 20%. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquier de todas estas cosas en que suele ofender. Pensamos que, pudiéramos pensar que esta palabrita no suele ofender, o sea, acostumbra, y no apunté la definición en el hebreo, porque de veras en Strong's había como unas 20 palabras que se traduce para suele, o algo que continúa siendo. Es un mal hábito que tiene la gente. Y hoy en día, ¿no? Vemos que antes se hacía esto, pero hoy en día, vaya que no sé qué pasa con la humanidad, hermano. Una persona asesina a uno y luego pronto lo sube a Facebook, ¿no? Para que lo vea todo mundo, ¿no? Unos reporteros que, o sea, y lo pone, o sea, suele a pecar el hombre, ¿sí o no? Y se jacta, se mofa de ello. Unos agarran a los niños peleándose y luego, órale, al Facebook otra vez, vean, o sea, no sé qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que la decadencia del hombre, vamos de mal en peor, hermano. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Hablamos de ese lugar a donde luego colocaban las cenizas o cualquier otra cosa. Se piensa que ese primer pajarito que le rompieron la cabeza luego se echaba a este lugar de las cenizas. Y si salía del lugar del atrio, del lugar santo, aquí el atrio, porque así le va a nombrar ahorita, también el atrio estaba santo, si salía el sacerdote tenía que quitarse esas vestimentas que tenía, y luego mantenían limpio el lugar. Iban y tiraban las cenizas en otra área. Versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, lo vuelve a repetir, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y que quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda, y su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Habla del fuego del altar que procuraran los sacerdotes siempre tener el fuego ardiendo. Día y noche, colocándole leña y todo. Pues saben, hermanos, que Jesús, al pagar nuestros pecados, su sangre siempre está para perdonar. Es un sacrificio que sigue expiando los pecados. Es un sacrificio que, si llega el pecador el día de hoy, es tan fuerte la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús que se hizo en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de todo el mía, de todo el mundo, perdón, el día de hoy como le fue hace 2000 años. Siempre está disponible el perdón para el pecador. Y hay un pasaje que me encanta en el libro de Judas, capítulo 1, por supuesto, versículo 24. Siempre estaba el fuego en lo que llega usted, ¿no? Judas capítulo 1, versículo 24. Siempre estaba el fuego ardiendo y siempre había disponible expiación y perdón de pecados. Pues así como Jesús pagó nuestros pecados una vez y para siempre, y su sangre nos sigue limpiando, nos sigue ofreciendo el perdón, Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 24, dice: y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así como el altar nunca se apagaba, así la expiación de Jesús nunca se apagará. Siempre estará. Es poderoso para guardarnos sin caída, dice, y presentarnos en aquel día sin mancha delante de Él mismo, con gloria, y de su gloria, dice, con gran alegría. Regresamos entonces. Nunca deja de ser eficaz el sacrificio de Cristo. Siempre es eficaz, siempre mantiene su poder para salvar y expiar, y para siempre será efectivo el día de hoy como ayer. En lo que resta del capítulo, como en el capítulo 7, nos va a estar hablando de estos sacrificios que ya le dimos un repaso, ¿no? Ya lo vimos en los primeros capítulos. Ahora nos va a decir, ok, este sacrificio de paz o este sacrificio que era para expiación, la porción que es para la ofrenda, para el altar o la sangre que se rociaba, pero una porción o no le pertenecía al sacerdote o sí le pertenecía, ojalá y me explique. O sea, con el resto del sacrificio, algunos de ellos se quemaban todos, recuerden, otros era una parte para el sacerdote, y les está dando luego explicación a dónde van a comer, si van a participar de ese sacrificio, o a dónde, o si es parte de quién se lo lleva y cómo van a participar, ¿no? Entonces eso es, no lo vamos a leer todo, lo que sí quiero es para que nos demos una idea, leer el resto del capítulo 6 y ya el 7 lo puede luego leer usted en casa. Amén. Dice, entonces como ejemplo, para nuestro ejemplo, por supuesto, versículo 14, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar para memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Entonces, ok, la harina es de ellos, cómanlo allí en el atrio, les dice. No se cocerá con levadura, he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La décima parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. El sartén, en sartén se preparará con aceite frita, la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote, que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda, o sea, todos ellos, todos sumo sacerdote. Este es estatuto perpetuo de Jehová, y todo ello será quemado. Toda ella, entonces no participan, todo lo queman. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemado, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, o sea, allá van diferentes, es el tercero que nos propone. Esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, es al fuego, será quemada. ¿Lo ven, hermanos, cómo les está diciendo? De este sacrificio se puede comer, de este no, y cómanlo aquí, o esta porción sí, y así continúa en el capítulo 7, diciéndoles, dándole instrucción. Y podemos ver, hermanos, el detalle que había en todo eso. Y tenía que cumplirse y seguirse al último detalle. Luego, más adelante, en dos capítulos más, vamos a ver el error de unos que, creo que son tres capítulos más, pero fueron los hijos de Aarón que luego ofrecen incienso extraño, y Dios acabó con ellos. Capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso delante del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y los santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Entonces, en Éxodo, hermanos, hagan de esta manera. Al final de Éxodo lo hacen, hacen toda la vestimenta, toda esta lámina de oro, y aquí ya van a inaugurar, ¿eh? Ya van a ya están llamándole a toda la congregación, todos están presentes. Moisés llama a Aarón y dice que los lavó primero. Ahora, esto de lavar al sacerdote, recuerden que había un lavado de bronce en el atrio del templo. Primero estaba el altar y luego estaba el lavado. Allí, hermanos, dice luego los historiadores, y de lo que pueden entender luego los rabís y los demás, aquellos eruditos que estudian todo esto, que en el inicio, cuando el sacerdote era llamado, y por supuesto en esta ocasión, cuando ya van a inaugurar, en este lavado se lavaban por completo, algunos piensan que por inmersión, ¿ok? Que se metía y pues tantito champú y ahí se lavaba el sacerdote, o quizá, dice aquí, que Moisés lavó a Aarón. Entonces quizá con un trapo o algo, pero lo está lavando todo. Después, ya lavado el sacerdote, la próxima vez que entraba, el próximo día que llegara a este lugar, ya no necesitaba lavarse más que las manos y los pies. ¿Sí les recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro? Cuando Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos, y luego Pedro se echó para atrás y decía, no, señora, o sea, qué pena, a mí no me lavas, ¿no? Esa fuerte convicción que le cayó, y le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, pues, hombre, tráete la cubeta y vamos, ¿no? Le dice, Pedro, el que ya está lavado no tiene necesidad más que lavarse las manos y los pies. Los está preparando para el servicio, los está comisionando para el apostolado, porque él va a partir. Y son los sacerdotes que van a continuar. De hecho, hermano, la palabra de Dios, Pedro mismo, nos aclara que Dios a nosotros nos tiene también como sacerdotes. Podemos, y lo hemos visto como Jesucristo, el sumo sacerdote, y siempre será sacerdote para siempre por juramento de Dios. O sea, él es sacerdote, vive para siempre, intercediendo por su iglesia. Pero a nosotros había el sumo sacerdote y luego habían los levitas y los dos sacerdotes. Y Dios nos ha comisionado a nosotros como sacerdotes también. Y Pedro nos lo dice. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, cuando lo tenga, diga amén, hermano. ¿Amén? Ok. Vosotros es vosotros, hermanos, ustedes. Y también, o sea, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué más? Sacerdocio santo. ¿Para qué, hermanos? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Brínquese usted al versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros ahora, dice, como sacerdocio. Y no los sacrificios esos de sangre, ¿no? Anunciamos a la sangre de Jesús que limpia al hombre de todo el pecado, por la predicación del Evangelio. Dice, es para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia en Pentecostés, cuando estaba llena del Espíritu Santo, dicen, y los oímos hablar, ¿qué? Las maravillas de Dios. Anunciaban las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, dice también el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 12. Versículo 1, Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No un sacrificio ya como el pobre pajarito, ¿no? O aquel holocausto. No, un sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ponte en el altar de Dios, hermanos, y dile, oraba Víctor, muy bonito, Señor, enséñanos cuál es tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a cumplirlo, ¿no? Y ese es el sacrificio vivo, a donde dice, Señor, este es mi cuerpo, Padre. Antes lo usaba, dice Romanos, usaba estos miembros para andar en el pecado. Ahora estos miembros, ahora estas manos, ahora esta voz, ahora todo lo que soy, estos pies, los ofrezco a ti, Señor. ¿Qué hago? Alábale, empieza con alabar, ¿no? Empieza con glorificar a Dios, empieza con cantar himnos, salmos, esos tambores también son sacrificios que ofrecemos a Dios, hermano. Entonces, vamos a Levítico capítulo 16, hermano. Hablando del lavamiento. Levítico capítulo 16 y versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ciñará el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar, ¿qué? Su cuerpo con agua. Entonces se entiende que sí se lavaba todo el cuerpo. Tito capítulo 3, el libro de Tito capítulo 3, antes de Hebreos. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, cuando llegas a Jesús, hermano, Él nos lava. Él nos limpia, nos hace nuevas criaturas. Hemos sido lavados por la renovación del Espíritu Santo. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. También este sacerdocio que somos nosotros, hermano, al que nos ha llamado Dios, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha hecho nuevas criaturas, y ahora nos dice id y predicar. O cualquier otra cosa donde Dios le lo envíe a hacer. Vamos a continuar con Levítico, que el tiempo nos gana. Capítulo 8. Entonces le pone la túnica, el Urim y el Tumim. Rocía con aceite los utensilios, el altar, la fuente y todo. Es santificado, versículo 13, después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y los vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Otra vez vuelvo a aclarar para no dejar mal a mis amigos sacerdotes. Estas tiaras eran como turbantes, no eran unas coronitas que se miraban muy, muy lindos. Los chavos. Gorra hemisférica, dice el hebreo. ¿Ok? ¿Recuerdan? Entonces era como un turbante que se le ponía, y ese tipo de tiara, le llama la reina Valera, usaban. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura y lo hizo arder sobre el altar. Versículo 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degollan, lo corta en trozos, dice el versículo 20, y Moisés hizo arder la cabeza, los trozos y la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó todo sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y también lo degolló. Versículo 23, y tomó Moisés de la sangre, miren, el versículo 23, tomó la sangre de este carnero que degolló, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Versículo 24, hizo acercar luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas también, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y esto es muy apropiado, hermanos. Lo habíamos visto también anteriormente. Pero cómo esta sangre se les ponía en el oído, en la oreja, perdón, luego se les ponía en el dedo pulgar y luego en el dedo gordo del pie. Para que Dios santificara los oídos de sus sacerdotes, y sacerdote que es usted, hermano, todo lo que oímos, todo lo que escuchamos, debe de ser agradable a Dios. Antes escuchábamos tantas cosas. Ahora Dios santifica nuestro oído, nuestras manos, para que sea consagrado y bendecido lo que hemos de hacer. O sea, no solo, dice la Escritura, seamos oidores de su palabra, sino también, ¿qué? Hacedores. ¿Y cómo podemos tener, o sea, nuestro oído santificado o lo que escuchamos? En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, habla del pensar en el versículo 8, hermanos. Pero para estar pensando, ¿no? Una manera de alimentar nuestra mente, nuestro espíritu, es escuchar cosas que son agradables a Dios. Cosas que son verdaderas, honestas, justas. O sea, y dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. O sea, hay mucho de qué echar mano. hoy en día, ¿no? Con el MP3, con el Bluetooth, con todo, y puedes ir en tu carro y puedes ir escuchando predicaciones, puedes estar en casa, y estás alimentando tu espíritu, ¿no? Y es una manera de luego, cuando ya tienes que apagar, estás en el trabajo, ya estás pensando de algo agradable, todo lo honesto. Aunque allá están hablando de todas esas cosas, ¿no? Pues usted alimente su alma y piense en eso. Y va a fortalecer su vida, hermano. Y luego dice el versículo 9, el versículo 8, se lo atributo al pensar y al oído, y el versículo 9, a las manos que eran ungidas. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, ¿esto qué? Haced. Y a las manos. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieren tener paz en sus vidas, hermanos? Que sean ungidos sus oídos, sus manos y los pies. El dedo pulgar de la mano es importante, como es el dedo gordo del pie, ¿eh? Es, o sea, súper importante. Para poder agarrar algo con fuerza se necesita el dedo pulgar. El dedo gordo presta mucho para el balance. Es más, cuando los ejércitos conquistaban tierras, y luego les cortaban hasta el dedo gordo del pie para que ya no fueran amenaza a los varones. Les cortaban el dedo gordo, si no es, o sea, si bien no los mataban, ¿no? Pero para que ya no pudieran con eso apoyarse en alguna guerra o en algo, así quitaban cualquier amenaza. Pero qué importante también es ser ungido tu dedo. Ungido tus pies, mejor dicho. Y eso habla de tu camino, de tu conducir, a donde vas, la trayectoria que llevas. Vas ya no caminando al pecado, vas caminando hacia Dios. Ese es el arrepentimiento, ahí empieza, pero con tus pies sigues caminando hacia Él. Aquel que tiene los pies ungidos es como José. ¿Recuerden José cuando la esposa de Potifar le acosaba? ¿Qué dice? Que usó sus pies para correr. Sus pies bendecidos. ¿Qué dice la palabra de Dios de aquellos que usan sus pies? Dice, corren para hacer el mal, dice Proverbios. Romanos dice que son veloces los pies para derramar sangre. O sea, unos llevan sus pies hacia el mal, tú llevas tu trayectoria, tú llevas tu vida, tú llevas tu cuerpo en dirección a Dios. Luego dice también Romanos, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. El oído, las manos y los pies. Ya a terminar el capítulo 8 de Levítico, rocían el altar con la sangre. El versículo 25, después tomó la grosura, la cola y todo eso, la espaldilla derecha, van a estar meciando parte del sacrificio, ofreciéndolo a Dios, dice, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante, 26, de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha, del versículo 25, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y la hizo arder en el altar, sobre el holocausto, eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Tomó Moisés el pecho, lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová del carnero de las consagraciones. Aquella fue parte de Moisés como Jehová había mandado a Moisés. Luego van a tomar la hervir parte de la carne y la van a comer. Y lo que sobraba, les dice, cuando coman, eso lo van a hacer arder. Si sobra después del tercer, cuando, si hay sobrante al tercer día, eso lo van a quemar. Así termina el capítulo. Nomás quería yo terminar con esto de los sacrificios mecidos ante Dios, ¿no? Hay unas prácticas medio raras en las iglesias que predican la prosperidad, que luego le dicen a la iglesia, ahora saquen su cartera, ¿no? A ver, saquen su monedera y vamos a mesiarlas ante Dios y ahí Dios va a ungir. No tienen idea de lo sagrado que era todo esto. Se dan cuenta que hasta Moisés mismo tuvo que ofrecer sacrificios por él, no solo por Aarón, por él mismo, aquí dice, y él ofreció lo de él y meció Moisés lo de él. Pero tanta práctica donde no tienen ni idea de lo consagrado, de lo sagrado que era todas estas prácticas. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedir, hermanos.